Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Nos va a acompañar el día de hoy Dani Lachepi. Buen día, Dani Lachepi.
Qué placer.
¿Cómo anda? ¿Volvió? ¿Todo bien? ¿Está muy dormida? Bien.
Estoy un poquito dormida, me cuesta la mañana.
Está muy bien.
Pero se enciende enseguida.
¿A qué hora se levanta habitualmente?
11:30,
tranquilo. Claro, bueno,
pero
bastante temprano.
De noche.
Basta, claro, trabaja de noche. Bueno, nos va a acompañar a nosotros y vamos a presentar nuestros dos invitados del día de la fecha que la están rompiendo, por supuesto, en El Marginal, que va a ser la serie de los de la última década, ¿no? Porque realmente es espectacular, tiene sus fanáticos. La 1, la 2, se viene la 3. Y aquí está con nosotros los señores actores Carlos Portaluppi y Claudio Ricci.
Buen día.
Buen día.
Buen día.
Malos, malos.
Son malos, son buenos actores malos.
Depende de dónde lo mires.
No, desde mi casa. Malos.
Pues eso, sos malo, no venís a visitar por eso.
¿Cómo están? Buen día a los
dos.
Buen día.
Por la invitación.
Se llevan bien, ¿no?
¿Con Portaluppi?
Sí.
Más o menos.
Como el
orto. No, sí. Mira, pero nos llevamos bien en general, aunque parezca una franela esto, a tal punto que esto sintetiza un poco cuál es el vínculo que tenemos con el equipo, con todo el equipo. Que Carlitos por ahí no se quedaba porque estaba haciendo teatro. Los que hacían teatro se tenían que ir, pero nosotros filmábamos de lunes a viernes 10 horas por día, adentro de la cárcel. Igual no es muy grato.
No, te baja una energía rara, ¿no?
Sí, bueno, el viernes a la noche había asado después, no nos íbamos de la cárcel, nos queríamos quedar, era un delirio.
Viernes a la noche asado.
Viernes a la noche, sí,
claro,
sí.
No es que vamos a comer una parrilla.
No, eso es, ¿entendés? Digo, mirá, así es como nos llevamos.
Bien.
Si no, no te dan ganas.
Vos con el resto del elenco, porque Portaluppi iba a hacer teatro del Paseo de la Plaza.
Bueno, pero él es un concheto que hace teatro, es un bacán.
Hagamos el asado que no está Portaluppi.
Dale, si aprovechemos que no se fue el gordo. Chau, listo.
Alcanza para todos.
No, pero ese era.
Dale, decilo.
Pero ese era el único. Pero ese era el único motivo por el cual no estaba Carlito, porque tenía teatro. Porque si no, estábamos así todo el tiempo, sí, cuidándonos. Yo creo que es la única manera en que se puede establecer ese tipo de vínculos y que atraviese la pantalla.
¿Habían entrado a una cárcel alguna vez por algún motivo? ¿A visitar, a conocer?
Yo hice teatro, yo estaba en la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, entonces hacíamos teatro de gira por muchos lugares y entre ellos eran las cárceles.
Buenísimo.
De la Provincia de Buenos Aires, en varias. Estuve desde Batán a, qué sé yo, Melchor Romero, Olmos.
¿Y qué te devolvían los internos cuando iban a hacer teatro?
Una gratitud enorme porque muchos se sentían que estaban ahí abandonados. Y en la cárcel de mujeres fue muy duro. Me acuerdo que fue un domingo a la tarde. Yo hacía un chorro correntino en una obra de Jorge Huertas. Y tenía una participación.
¿Por qué
era el correntino. Y era muy chiquito lo que yo hacía. Y me acuerdo que me estaba cambiando, estaba lloviendo, era un invierno, estaba lloviendo. Y miro, por una ventana era una cocina donde me cambiaba. Y veo cómo caía el agua, había un pasillo con el piso de asfalto. Y del otro lado una reja y una mamá con los pañales colgados, los pañales de tela colgados en la reja, y el bebé, porque hasta los 2 años están con los bebés. Entonces, y miraban cómo caía el agua en el asfalto. Y con eso tuve que salir a hacerme el gracioso, con esa imagen que era durísima.
Durísima.
Domingo a la tarde, era para un solaba en las muelas.
Ya domingo 6 de la tarde, en libertad, en cualquier lugar, si llueve,
es como el
orto. Claro.
Ahí adentro es un solaba.
Viendo una madre que es muy duro, un chico.
Sí, y era muy. Era muy grato las devoluciones de los internos. Me pasaron cosas muy buenas.
Algo similar
muy buenas.
En Olmos.
¿Cuándo fue?
Y fui hace unos...
Ahora Portaluppi habla, sí.
A unos 4 o 5 años atrás estuve ahí presentando una película.
¿Cuál?
Hijos Nuestros. Y fue una experiencia realmente muy movilizante porque...
¿La viste con los internos?
Sí. Fue un día de visita de familia, justamente, que se hizo, ¿no? Entonces se puso una pantalla de las del Inca móvil y en el salón, justamente, donde recibían a sus familias. Y comían, y mientras comían se veía la película. Y así que estaban ahí familias, hijos, abuelos, esposas, eran mayores de 50, 60 años los reclusos que estaban ahí. Y al finalizar la proyección fue realmente uno de los momentos más emotivos de mi vida, porque se me arrimaron varios de ellos a expresarme que había sido lo mejor que le había sucedido en los últimos 5 años.
Acá viene algo
a muchos
que,
de ellos.
Que es importante lo que decís, porque uno va a ver una película de cine, me gustó o no me gustó, es normal, ves un montón de películas, pero para alguien que está privado de su libertad, que está ahí, está con la familia, le pone una proyección, es como, más allá de la película, ya eso es un evento tremendo.
Sí, no les
que
había sucedido nunca.
El actor de la película es increíble y encima...
No les había sucedido nunca.
Nunca, eso. Nunca había...
Eso fue lo que pasó ahora. Por primera vez veían cine adentro de esa cárcel. Y creo que muchos por primera vez veían cine en su vida.
¿Y qué te
entonces
decía?
Fue... No, fue realmente, venían llorando, más allá de que les gustó la película, lo que sea, era la situación, el hecho de haber podido compartir con sus familias ahí adentro y con el director.
Olvidarse
y conmigo,
de todo.
Que estuvimos ahí y poder recibir eso, ¿no? Un poco de cultura ahí adentro.
La modificación de la realidad por un rato.
Sí, claro. Sí. Realmente
y cuando ustedes van a actuar ahí a la cárcel, ¿no? Que es un hecho artístico, pero es una cárcel de verdad, ¿no?
Sí,
es algo de Hollywood, se construyó una cárcel. ¿Tenés en cuenta eso, esa energía que te devolvieron las veces que fuiste en otro rol, pero que en algún lado ustedes como actores saben captar esa energía del que está preso?
A mí, la primera vez, el día que entré por primera vez en el Marginal 1, en un tiempo de esos muertos que llamamos los actores cuando nos tocan, espera, empecé a recorrer los pabellones. Y en uno de esos... Sí, solo.
No,
bueno.
No, pero
sí,
te da...
Sí,
más allá de que más allá que sabés que no se usa, te da algo, te da algo. Y solo aunque vos sabés que estaba abandonada, lo que sea.
Totalmente. Por eso digo, está muy bien lo que decís, porque era lo que... Sentía miedo. En un principio sentía miedo, digo, más allá de las fantasías que uno tiene, pero había una energía que me modificaba ya de entrar. Y de golpe entro en un lugar donde había apiladas un montón de computadoras, pero montañas de computadoras, sillas, ficheros, archivos. Y un poco más adelante, en otro salón, era como un médano de fichas, de papeles. Fichas. Entonces me aproximo a eso, digo, a ver qué es. Me agacho, levanto una ficha y leo. Ciudadano de nacionalidad suiza, había sido detenido por tentativa de mano por tentativa de robo a mano armada en la calle Florida, el 400. Era un ingreso de una persona.
Wow, y eso ya es un nombre,
bueno,
ya es concreto.
Se me cayó la ficha de la mano en ese momento. Se me cayó, porque me invadió una energía tan verdadera que creo que ahí empecé yo a respirar verdaderamente. Wow. El clima de la cárcel. A partir del contacto con esa ficha, que era un elemento real, auténtico,
claro,
con historia, más allá de lo que hablaban y decían esas
paredes. Que andás a ver por qué quedó ahí, ¿no? O sea, que andás a ver qué pasó ahí, ¿no? Un poco ese interés.
Hay muchas cosas de esas quedaron ahí, muchas.
Le quiero preguntar a Claudio, justamente la misma pregunta, pero te la amplío. Vos tenés que hacer de alguien que está preso de su libertad, pero a su vez tiene determinado poder, ¿no? Dentro de la cárcel, que es un poder distinto, porque pensás que estás adentro, pero manejás un poder con los que están ahí. Vos tenés que hacer, no podemos, en la actuación, cada uno que está preso, pero vos como actor, no podés mostrar debilidad, porque si mostrás debilidad en la cárcel, te haces, ¿no?, como más vulnerable, entonces tenés que ser una cosa así. Todo eso para componer, ¿te sale intuitivamente o lo preparás, lo estudiás, lo manejás?
Lo que pasa es que en mi caso, soy un actor que viene haciendo muchos delincuentes y no tengo que componer un interno de una cárcel, sino un delincuente que está preso y que quiere salir. A él le gusta la calle, ir a hacer quilombo a la calle. Es porque además hay vos tenés delincuentes que son de vocación y otros que son porque le erraron, pero el que es de vocación es quiere estar en la calle haciendo quilombo, robando. Se quiere ir de la cárcel para ir a chorear, para hacer su historia, su trabajo. Y entonces trabajé siempre a Borges desde ahí. Entonces, para poder salir tengo que seguir vivo. Entonces, ¿cómo voy a ser vivo? Para estar vivo en la cárcel, lo mejor es ser el más malo de todos los malos. Después, en soledad, puedes llorar montones de miserias. Porque me parece que todos los personajes del ombligo para adentro, como me dijo Federico Luppi una vez, son seres humanos. Si yo lo hago malo, 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 no se cree y no tiene sorpresa. Solo los humanos tenemos contradicciones. Solo los humanos. Entonces yo le tengo que generar contradicciones a ese personaje para que pueda atravesar la pantalla y que la gente diga, uff, uy, mira cómo se quebró Borges. Uy, mira, mira, quiere.
Había humanidad
en Borges. Su mujer puede con él.
Eso es maravilloso.
¿Viste?
Eso es genial, que sos malo, malo, malo. Pero
viste, pero hay cosas que son sagradas. Y
tu mujer te caga pedo.
Sí, y se la, viste, y bueno, está bien, gorda, qué sé yo. Bueno, pero tiene otras cosas en la cabeza. ¿Qué me voy a pelear con la única que me atiende, que viene y se ocupa de mí y que me mima y que me sigue y que me hace la segunda? No es estúpido.
Pero esas son decisiones actorales que sí, cada claro, uno toma,
claro,
¿no?
Claro.
Son decisiones, porque el guión viene, eso es lo que uno.
No, pero en el guión alguna cosa sugiere
claro,
también.
Pero después
de esas,
el director,
¿no?,
opina la cosa, Sebastián, pero después hay algo, vos son decisiones de cómo lo actuás y decisiones internas que capaz que nunca se ven de afuera, se ven solamente cuando actuás. A mí me parece increíble eso,
¿no? Claro, que por ahí lees en el guión y no ves, y decís, bueno, esto es información, nada más.
Claro.
Y de pronto te la lee un actor y dice, ¿y cómo hiciste todo ese dramatismo con eso si era solo información? Y bueno, por eso soy actor, claro. Si no me dedicaría, qué sé yo, al informativo.
Claro.
Y no.
A mí me pasa que con tratar de entender el pensamiento que propone el autor para cada personaje, es donde trato de enfocar, ¿no? De ver cómo piensa y abordarlo desde ahí, desde ese lugar. Después está esto, por ejemplo, que hoy contaba que en las primeras semanas de El Marginal 1, Sebastián, cuando empezó a chequear el material, me dijo, no, tiene que ser más desagradable el personaje que haces. De Morcilla tiene que impactar más desde otro lugar. Y le dije, ¿más todavía? Y bueno, y así fuimos creciendo y...
No, es que lo conseguís, porque es desagradable el personaje. Es.
Para el que no lo vio, es el peor tipo de desagradable. Aparte, vos es como un mulo de los poderosos. Es uno que solo es poderoso en tanto los poderosos lo invisten
pero
de
viste
poder.
Que, pero viste que cintura,
y se comporta como si fuera el rey.
Pero viste qué cintura política tiene.
Sí, muy parecido a mucho.
Estuvo con el sapo y después estuvo con
Borges. Parece político, ¿no?, argentino.
Parece que te hubieras inspirado en alguien.
Parece que le hicieran los diarios.
Recién antes le preguntaba por experiencias previas y posteriores al marginal en la cárcel. ¿Tuvieron en ese decir, o alguno que salió de la cárcel fue y les dijo, loco, lo que están haciendo es lo que yo viví? ¿Les transmitieron eso? ¿Pasó?
No.
No particularmente.
No me pasó. Es más, yo creo que estamos en Disney nosotros.
No, pasa que es una historia. Se nos acercan para sacarse foto. A mí se me acercan.
Claro, eso es cierto.
Se han bajado de patrullero para sacarse una foto conmigo. De verdad.
Pero yo creo que en principio, como no es un documental esto y tiene que ver absolutamente con un hecho artístico, ficcional, lo que sucede dentro de la cárcel es mucho peor que lo que vemos, que lo que hacemos nosotros. Hay momentos que son peores. Por eso el olor a tumba es tan particular, el famoso olor a tumba. No es olor a miasmas solamente, no son las miasmas. Orín o pis y caca, no, hay adrenalina. La adrenalina jede también. Huele feo y eso se mete en la pituitaria. Digo, porque yo como anduve mucho en las cárceles, por esta anécdota que les contaba de la comedia de la provincia de Buenos Aires, eso queda en la pituitaria durante un rato, ¿eh? Son días que queda ese olor que es muy acre y queda en la memoria. Y eso tiene que ver con la exudación del exceso de adrenalina. Porque hay gente que está ahí y está pensando que no sabe si cuánto tiempo más va a vivir porque por ahí lo limpian por alguna cosa. O lo limpian o se lo garchan, qué sé yo, como y hay que bancársela. Es como yo no quiero estar en cana, muchachos, y por más que esté haciendo este personaje que es muy 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 pistolero, muy no sé cuánto, hay muchachos que son malos de verdad y que no dicen nada. Carlitos me mandó un video cuando terminamos la primera temporada. Me mandó un video de un pibe que había matado a un arquero de Almagro, creo que era.
Sí,
fue un video viral. Un video viral. ¿Lo vieron? ¿Cómo lo recibieron a ese muchacho? Se durmió uno y se cayó, ¿viste? El compañero tuyo que tenía ahí. Bueno, en ese video viral que se viralizó, digo, le metían unas púas que eran de, ¿cuánto tengo acá? 40 centímetros.
Sí.
Unos estiletes y lo agujerearon todo. Y no había grito ni nada. Le decían, quédate tranquilo, quédate ahí, quietito. Y el pibe decía, ay, mamá, mamá, no sé qué. Y era un tipo que había matado a uno y se fue con las calzas, tenía un jogging blanco y se fue todo rojo.
Un violín. Como le dicen en la jerga, no había matado ese.
Ese era un violador.
Sí. Claro, lo que. Bueno, ahí se pagan. Los violadores, ¿no? Es el único que.
No se perdona. Y lo agujerearon. Y todo muy tranquilo. De pronto aparecieron esas púas largas. Y le
que uno dice, ¿cómo están ahí? Si bueno, se supone que te hacen la requisa.
Está todo.
Está todo.
Hay una simbiosis muy, muy linda, muy divertida. Entre Borges, tu personaje, y Diosito, Nico Furtado, tu hermano, claro, que es espectacular, que yo no sé si eso se produce naturalmente, si eso se puede trabajar, porque la verdad que al aire es maravilloso, pero no sé cómo se consigue eso.
Con mucha voluntad, porque al principio no nos conocíamos, y establecer un vínculo amoroso de esa índole, tenés que empezar a querer a tu compañero, sí o sí, ¿viste? Porque y nos hicimos muy amigos con Nicolás, pero trabajábamos mucho para eso. Trabajábamos con Nicolás y con el director, con Alejandro Ciancio, en algunas escenas donde había una proximidad afectiva y hasta física también, era poder quebrar montones de prejuicios que aparecen y qué sé yo, como para poder establecer ese vínculo y que crezca. Y bueno, y hoy es como, lo quiero mucho, es muy trabajador Nicolás, es un tipo, un pibe con una gran entrega y además que se la jugó tomando riesgo muy grande. Entonces eso ya es digno de admiración para mí, que un actor joven tome el riesgo que toma Nicolás para hacer esa composición. Y es una composición muy arriesgada, muy arriesgada.
Todos arriesgan ahí, ¿no? Eso sí, es lo bueno
Sí, pero Nicolás compuso un personaje que se sale del molde.
Claro.
Ese bicho que hace, con esos dientes, que habla de esa manera.
Cuanto más jugado, más expuesto en tal. Más límite de verdad tiene, ¿no? Y ahí es como, y si pasas el límite, cagaste.
Y él lo hizo creíble, claro. Entonces, ahí aparece también mi admiración. Entonces claro. Empiezan a limarse un montón de cuestiones que hacen que el vínculo crezca y fluya y atraviese la pantalla.
Totalmente. Estamos charlando con Claudio Risi, con Carlos Portalupi acerca del marginal y de todo, ¿no? Que realmente para que funcione muchas cosas tienen que estar bien para que funcione como funcione, ¿no? Hay grandes actores que actúan bien. El arte, la dirección, toda la producción.
Yo quiero saber si, pues recién contaba, no sé, me saqué, o policías que me piden fotos y demás, ex convictos en la calle los han parado.
A mí me han escrito y algunos hay en el marginal trabajando con nosotros. Hay más de uno.
¿Y qué les dicen?
Nos acompañan y por ahí a veces te enseñan alguna cosa, mirá esto, no.
No, claro, la fantasía de lo que ustedes muestran es lo que pasa de verdad, o está exagerado, o al revés, está minimizado.
Nunca nada es exagerado en esto, siempre la realidad supera la ficción.
Hay algo que es difícil, que es, hay algo difícil de entender, no sé si les pasa, que con respecto a los presos, ¿no? Que vos decís, no sé, alguien que este tipo mató, pero este tipo pagó su pena, salió. Entonces para la sociedad ya está, se puede reinsertar, no sé cuánto tiempo estuvo, qué sé yo. Y cuando uno lo ve, lo que dicen estas personas es, che, no me dan laburo, nada, yo ya pagué, yo ya estoy libre, pero como que toda la vida quedé estigmatizado. Entonces muchos vuelven a caer porque decís, mira, busqué la, quise hacer el camino bien, pero todo me mira con cara de sigo siendo un asesino, lo que sea, no pagó, termina cayendo de vuelta. ¿Entendés ahí? ¿Cómo lo ves esto que te digo?
Y sí, el sistema.
Hay una parte nuestra también que tenemos que estar dispuestos a decir, mira, bueno, listo. Ya pagó.
Hace unos años había solo escuela primaria y universidad, no había escuela secundaria. Mirá lo perverso del sistema. Voy a estar 15 años en Cana y no puedo ir a la escuela secundaria, por ende no puedo entrar a la universidad. Voy a tirar 15 años a la mierda.
Claro.
En lugar de...
Bueno, de invertir.
Invertir. Yo voy a pagar con la condena que me corresponde. Pero, ¿y qué? Si... solo puedo hacer la escuela primaria. Entonces el sistema hace muy pocos años que existe la escuela secundaria y no en todos lados. Pero no abriga la posibilidad, en muchos casos, de la reinserción. Esto que decías, Andy, es tremendo. No hay una fuera que te contenga.
No, porque hay una hipocresía, Claudio, en la sociedad que tiene que ver con esto, que es, está bien, pagan su condena, pero una vez que salen, no es verdad que la pagaron.
No,
la pagaron.
La van a seguir garpando.
Claro, toda la vida hemos traído aquí.
Pero la hipocresía está en, claro, pero la hipocresía está en, vos tenés un bar, ¿no? Vos tenés un bar, o para, tenés un bar, por ejemplo, y decís, che, vienen tres personas, y uno te dice, mira, yo estuve preso, te lo blanqueo acá, ya pagué, está todo bien, tuve por robo, pero... Y ahí está, vos decís, no, prefiero el otro. Hay algo interno que la hipocresía está en si uno tiene que estar también.
Es que lo que pasa es que la sociedad...
Hay un prejuicio que es difícil.
Claro, pero lo que pasa es que hay sociedades que las preparan a la sociedad también para poder...
A la sociedad, claro. ¿No? Totalmente.
Entonces, qué sé yo, y además, dentro de un penal, hay penales donde son un depósito de personas...
Eso es verdad.
No hay una idea de reeducación o de...
¿viste? Y también, Gaby, ¿vos te acordás?
Resociabilización.
César,
me salió entera la palabra.
César, el poeta. Blajakis. Camilo Blajakis. Un pibe que es un talento.
Estuve con él en Mendoza hace dos meses.
Claro, el pibe, sí, yo me sigo hablando.
¿Tomando qué?
No, tomando vino, pero mandó saludos.
Entendí cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa. Yo entendí lo mismo.
Cualquier cosa. Tomando vino, mandó saludos, fue la palabra.
Ok.
No, pibe
pero
estuvo
entendí
preso.
Que estaba tomando algo japonés.
Claro, sí. O sea, este pibe estuvo preso.
Eso escuché, pero...
Estuvo preso por secuestro y qué sé yo, no sé qué. Pero el pibe estuvo ahí y ahí empezó a leer a Rodolfo Walsh y se educó, dice él, en la cárcel. Claro, entonces él te dice, mirá, yo cuando antes de eso no tenía pensamiento, no tenía reflexión, no tenía herramienta, no tenía posibilidades. Y es un claro, me parece fascinante su historia porque te muestra decir, mirá, yo ahora lo veo distinto, pero antes, ¿qué herramienta tenía? Yo tenía choría como los pibes porque es lo único que conocía.
Uh-huh.
Y es algo, por eso es más profundo, ya nos vamos de tema... No somos actores, pero estamos hablando de algo de una sociedad que tiene que ver con...
No, porque nosotros precisamente estamos tocando ese tema, claro.
No, aparte son compañeros tuyos de laburo, porque vos decís que muchos exconvictos están laburando con vos.
Están ahí con nosotros.
O sea, hay una inserción, por lo menos, desde underground de decirle, bueno, este tipo venga a laburar conmigo.
Y es que si no sería realmente el colmo de la hipocresía estar haciendo un programa dedicado y como origen sale de ahí y no le das lugar a ninguno. Es raro, ¿no? Sería muy de hijo de puta. Eso, sí.
Bueno, vamos, estamos hablando con Claudio Rice, con Carlos Portalupi. Me gustaría hablar un poquito de la historia de cada uno de ustedes, ¿no? Como más allá del marginal, cómo llegan ahí. No sé si Zuka, le doy ahora, metamos una tanda y vemos qué pasa con ese mate, si está lavado, si está bien, y hacemos un poquito la historia de cada uno. ¿Les parece? ¿Están cómodos? ¿Están bien?
Está fresco. Muy
bien,
el mate este. Es una sugerencia.
A su vez, Cayetano, vos lo fuiste a ver a la obra de... ¿Cómo se llama acá? La obra
Perfectos Desconocidos.
Perfectos Desconocidos, la película que más, la película más viste en tu vida.
No fui al teatro, es una película que vi mucho.
Claro. Es la que hace
lo cual
la figura.
¿La española o la italiana?
La italiana.
Bueno, en base a la italiana.
Después y...
Coincido con tu apreciación.
Ahora hay una yankee también.
Y una francesa también ahí.
¿En serio? Sí. Qué bárbaro. Lo que es un buen guión.
Sí. La Argentina.
De verdad. La Argentina es la obra de teatro.
Es la única obra de teatro.
Es la obra de teatro. Y está muy buena.
Muy bien aquí.
Sí, está muy buena.
Perdón. Después hicieron, le han comprado los derechos de la adaptación que hizo Guillermo Francella en España. La están haciendo en España también.
Sí. Mirá. Amigos, 10:55, vamos a una tanda y charlamos un poco con estos dos grandes actores. Dale. Bien, amigos, 11:03. Bueno, estamos con Claudio Rice y con Carlos Portalupi. Bueno, un poco hablando, leyendo ahí las historias de cada uno, lo lindo de una carrera actoral es que la remaron mucho los dos hasta llegar al éxito, ¿no?
Mucho sótano.
Y bueno, pero eso para tiene otro vista. Hay gente que arrancó y es un éxito. Y hay gente que la rema y después viene el éxito. Pero también tiene otro sabor, ¿o no, Claudio?
Y sí, pero qué sé, yo arranqué con unos remos de vikingo y me quedaron dos escarbadientes, pero igual sigo, yo sigo. Y es que hoy digamos que tengo el reconocimiento y qué sé yo, con este personaje yo he hecho algunos laburos.
Hiciste
que,
muchos de malo, vos hiciste un par de.
Sí, pero y además que han pegado en programas que han pegado, por ejemplo, haber hecho el capítulo piloto de Simuladores, donde no hago ningún malo, y sin embargo ese fue el capítulo que se con el que compraron el producto. Claro. Este, y bueno, y eso.
No anduvo mal los Simuladores.
No anduvo nada. No anduvo. Sí, un par de temporadas anduvo también. Este, y. Pero bueno, que se haya masificado de esta manera y tener, digamos, que ser una de las columnas, formar parte de ese, de ese entramado.
Pero ¿en qué momento, a los dos les pregunto, en qué momento ustedes se dieron cuenta que decís esto, de la carrera hablo, ¿no? Esto va en serio, acá puedo ganar guita,
puedo vivir,
a esto me voy a dedicar toda la vida? Porque hay un momento, yo me imagino, como a nosotros nos pasa con el periodismo, que es, sí, me encanta, pero el mango no está viniendo todavía.
Es largo lo mío.
Mirá,
vos también
lo mío se fue con... Sí, y yo construí tres salas de teatro, tres espacios de teatro. Para empezar, cuando estaba estudiando ya con Lito Cruz en el Galpón del Sur, donde se hacían las muestras.
Hay una historia espectacular, igual si lo nombraste a Lito Cruz, que es cómo terminaste estudiando con Lito Cruz.
Sí, ahora te la cuento. Y cuando yo llegué de La Plata, yo soy correntino, nacido en Mercedes Corrientes, me fui a estudiar arquitectura a La Plata. Hice hasta el cuarto año de la carrera. Y cuando vine acá a Buenos Aires, que había decidido ya venir a estudiar con Lito, no tenía manera de ubicarlo, porque no conocía a nadie.
¿A nadie?
No conocía a nadie del mundo, del teatro y de nada, no tenía mucha información al respecto. Más allá de que admiraba a Lito, lo había visto en películas.
¿Te gustaba De Niro? ¿Te gustaba De Niro?
Bueno, era fundamentalmente, digamos, la gran mayoría de los que fuimos a estudiar ahí con Lito era porque todos queríamos ser De Niro.
Y él era amigo de Niro.
Él era amigo de Niro, pero aparte él, no, él proponía Lito, un estilo, claro, de actuación
similar
que tenía que ver con ese método, ¿no? Este, y sí, digo, era la época en que De Niro estaba filmando La Misión, en la Argentina, vino a filmar
a Iguazú,
él fue. Es,
cerca de tu casa.
Es el padre. Cerca de casa. Él es el. De Niro es el padrino de Mica, la hija de Lito. Y
no sabía eso.
Sí, es el padrino. Son sido muy amigos. Cuando Lito estrenó acá Cuba y su pequeño Teddy, con Fernán Mirás, que debutaba Fernán Mirás como actor, vino De Niro a ver la función, digo, o sea. Yo hace un tiempo le pasé a Fernán una foto donde está él, re pendejo, está con De Niro, Christopher Walken al lado, que
no,
vino a verla.
Le acompaño.
Que vino a verla y Lito, digo, ¿entendés? Así empezó él. Bueno, pero más allá de eso, cuando yo llego acá a Buenos Aires, como no tenía manera de dar con él, agarré la guía telefónica y me puse a buscar ahí, Cruz. Digo, Lito Cruz no aparece, claro. Digo, voy a llamar acá a este, Oscar Cruz. Llamé, puse el dedo ahí y me dio Oscar Cruz. Llamé y efectivamente era ese.
No, me
el primero. Se llama Oscar Lito.
Puso
y estaba en la guía.
Claro,
y era el primero.
¿Quién
atendió?
La esposa.
Y vos dijiste...
Me atendió la esposa, hola, quería saber si es la casa de Lito Cruz. Me dice, sí, es acá, pero el estudio es en otro lugar, te voy a pasar el teléfono para que te comunique. Y ahí me pasó y me hablé con Milita.
Espectacular.
No, fue...
Mira, así estudiaste con Lito Cruz, espectacular.
Pero de abrir la guía, buscar alfabéticamente dónde están los Cruz, y puse el dedo y dije, voy a llamar a este.
Te atendía Celia y eras cantante.
Qué bueno.
altamente probable,
y bastante deficitario, porque de no tanto ni sabe
Julio, claro.
Muy bueno, no, pero increíble. Omar y el primero, no, no.
Bueno, y después del hito vino esta cosa de hacer mis primeros pasos ahí en el Galpón del Sur, y justamente ahí fue con... a partir de una de esas clases, porque Lito tenía esa particular de esa particularidad de ser muy, muy duro a veces, ¿no? Y un día en un entrenamiento, un ejercicio, teníamos 2 horas con él y otras 2 horas con quien felizmente me encontré en la vida, que fue Martín Adjemian, mi verdadero maestro ahí. Que me dice en las primeras 2 horas, me dice Lito, después del ejercicio que hago, me dice: gordo, tenés que empezar de nuevo. Y yo me quedé pensando, ¿no? Empezar de nuevo significaba arrancar. Ya llevaba 2 años estudiando con él, y empezar de nuevo significaba empezar a estudiar de nuevo.
No.
Y en la segunda hora, la segunda parte de la clase, Martín Adjemian, hago otra escena, una improvisación, y me dice exactamente lo mismo: Carlos, tenés que empezar de nuevo.
No.
Casi como que si estaban confabulando en mi contra, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en eso y digo: pucha madre. Y empecé a averiguar, en la semana empecé a averiguar, con Milita, que era la secretaria, cuando empezaban los cursos nuevos.
¿Pero no los mandaste hasta el carajo?
No,
después
no,
de 2 años, ¿no?
No, porque...
¿Por qué empecé
de nuevo? No, porque, a ver, yo escuché a otros que le dijo: flaco, dedícate a jugar al tenis, podés hacer corticonfección.
A vos te dijo empezar de vuelta y seguí en esto,
pero tenés que empezar de nuevo. El tema es que cuando empiezo a moverme con esto y le comento a uno de los pibes que trabajaban en... pibes... maestro también para mí fue Abelardo Duarte, que era el iluminador del Galpón del Sur. Le comento esta situación y me dice: boludo, dice, te están tirando la mejor, me dice.
¿Qué?
No, vos no tenés que empezar de nuevo, te están tirando la mejor, digo. Y me pasó una obra. Lo que tenés que hacer es empezar. Y empezar de nuevo para mí fue empezar. Eso me activó a mover, a accionar, y empecé. Y hice la primera obra con Abelardo. Dicho sea de paso, limpiamos el sótano de lo que era el Galpón del Sur y armamos una sala. Ese sótano tenía 60 centímetros de agua, de filtraciones que había. Vaciamos ese sótano de agua con baldes, y lo pusimos a secar, y impermeabilizamos, y armamos una sala, y activamos la segunda sala de lo que fue el Galpón del Sur, y ahí hice la primera obra que estrené acá en Buenos Aires, que fue Marea Roja, de Susana Fadilla.
Y la sensación fue increíble.
Y fue empezar, ¿entendés? El empezar de nuevo se transformó en empezar.
Para ¿Y mí. Fue Martín Olito, no?
Sí, sí, claro, lo vieron, sí.
¿Y?
Y estaban... en esa época todavía no devolvían mucho, digo, eran más como...
Estuvo,
eran parte de mis maestros, ¿no? Seguían siendo parte de mis maestros. Después vino Fernández y ahí yo completé mi formación. La completé con Augusto Fernández y con Guillermo Guío, que al día de hoy es mi maestro, Guillermo Guío.
Y siguen estudiando, eso es importante, los actores, ¿no? Porque uno hace un curso de 2 meses y cree que listo, somos todos actores. Y el actor verdadero, pero el actor se sigue formando toda la vida, ¿no? Hay momentos que ya hace todo. Pues tiene que ver con tu persona.
Pero no tiene que ver con la forma. Por ejemplo, yo te digo que ahora Guillermo Guío es mi maestro actualmente, pero yo no estudio con él, nunca estudié con él. Sin embargo, es mi maestro.
Claro. Okay.
¿De qué manera?
Mi maestro es porque yo cada trabajo que encaro con él, ahora estamos empezando algo nuevo, a juntarnos con Vanessa González y con él. Estamos trabajando y cada acercamiento con él es realmente de una admiración y de una profundidad, lo que se trabaja. Que yo cada vez, digamos, no hay palabra que no entienda. Digo, es una persona, para mí es el mejor director de actores con el que he trabajado en mi vida. Mira. Pero digamos, no hay texto que no termine por comprender verdaderamente de qué estoy hablando cuando voy a subir al escenario. Por eso digo, él es mi maestro y digo, porque es un tipo que ha estado laburando con muchos de los grandes, de Fernández y tantos otros directores que han pasado por acá, ¿no? Inda Ledesma, él ha hecho dirección de asistencia con Inda, con quien trabajamos juntos, con Inda Ledesma y con él, y ahí me conocí con él, ¿no? Así que es parte de mi formación, en gran parte se la debo a Guillermo Guido también.
Bien, bien.
Y yo a los 10 años quería ser actor. Y tuve la fortuna de no tener crisis vocacional, cosa que me enteré de grande, con una expareja Estaba, que tenía 23 años ella y había pasado por cuatro universidades. Dijo, ¿qué? Ahora entiendo que cuando se hablaba de la crisis vocacional, yo no la tuve. Yo a los 10 años que quise ser actor y bueno, después armé un quilombo bárbaro para poder llegar a ser un actor.
¿Tus viejos lo aceptaron rápidamente? No creo.
Ni en pedo.
Claro.
Mi viejo me mandó a estudiar un oficio. Yo soy oficial tornero mecánico. Y laburé en la municipalidad hasta los 18 años.
¿Te sirvió mientras tanto, mientras no hacías un mango con la actuación?
Sí, me hinchaba las pelotas estar parado al lado de un torno 7 horas, 8 horas. No era para mí eso, no me interesaba. Yo tenía otro objetivo y que cada vez parecía más lejano. Por momentos se me iba alejando eso y fui atravesado por la música. Empecé a estudiar música y no tenía un mango para comprarme el instrumento. Entonces terminé haciendo teatro en River. Mi primer maestra fue Adelma Lago. Me hice socio de River para ir a hacer teatro.
¿Vos sos de San Lorenzo?
Yo soy de San Lorenzo y nací en Boedo. Ahora volví a Boedo, afortunadamente, después de 45 años volví al barrio. No, pero volví de verdad, parece un chiste.
Me mudé
a Boedo.
No, de San Lorenzo, sí, te compraste tu casa.
Me compré mi departamento, mi primer departamento. Y empecé yo a hacer teatro, a ganar dinero... en el año 82, que entré en el Teatro San Martín, estaba en la peor de las ruinas yo. Y entré de desesperado. Gustavo Garzón me dijo, anda al San Martín que acabo de decir que no.
Mirá.
Y yo estaba a punto de pelearme con un productor de Canal 9. Lo quería cagar a trompada porque me había tratado muy mal con un me había faltado el respeto mal y yo estaba esperándolo afuera para cagarlo a trompada. Y Garzón me dijo, anda, y estaba mi mujer, negro, calmate, lo voy a cagar a trompada, es un... Bueno,
mal educado.
No, andate al San Martín. Digo, no puedo ir en este estado, estaba que temblaba yo. Y me dice, andate al San Martín y decí que vas de parte mía, anda a hablar con fulana de tal, que vas de parte mía, yo acabo de decir que no. Y me fui al San Martín y me dice, pero usted nunca dejó ni un currículum acá. Digo, no, pero me pasó esto, al día siguiente, a la noche. Yo trabajaba de sereno en ese momento, en la caja de industria, y me llamaron al teléfono del trabajo. Entonces cuando yo llego, che, te llamaron del San Martín, y primero pensé que era una joda, pero ellos no sabían... Lo que había ocurrido a la tarde. Y así que al día siguiente me presenté a las 2 de la tarde y empecé a laburar haciendo soldadesca, nada, viste, sombra 8 en off, pero en particino. Y empecé ahí, estuve 3 años haciendo, estuve 82, 83, 84. Y ahí dije, sí, esto está bien. Y después empecé a hacer televisión, que hacía algunos que otros bolos. Pobre, mi vieja...
¿Lo cagaste a trompada el de Canal 9 o no?
No, pasó eso, después...
¿Tu vieja qué ibas a decir?
No, mi vieja... Pobre, un día le dice, uy, lo vi a su hijo, yo hacía algún que otro bolito en televisión. Y lo vi a su hijo en la televisión. Ah, sí, andan eso. ¿Y de qué trabaja? No, le dijo ella, y está aprendiendo. ¿Y de qué trabaja? Y hace cositas.
Le da vergüenza lo que hacías.
Sí.
¿O no te creía?
No. Y no me veía bien, buen actor. Ella decía, me veía duro. Me veía muy duro como actor. Sí, y en muchos casos tenía razón.
¿Lo eras?
Sí, porque tenía miedo de equivocarme en la televisión. Y el mito era que si te equivocabas no te llamaban nunca más.
Claro.
Entonces cuando iba, que tenía por ahí un día, un bolo, 3 parlamentos, era decir la letra, viste, y uno trata de mostrar que es buen actor, y la cagaste, si claro. Tenés 3 parlamentos, no hagas nada, decir los 3 parlamentos tranquilo y no hagas nada.
Claro.
Porque es imposible. Entonces, bueno, después me di cuenta de eso.
Espectacular.
¿Y Garzón? O sea, ¿por qué te avisó vos? ¿Tenían buena onda de antes?
Sí.
¿Habían laburado juntos?
No, porque estaba haciendo fila para cagar la trompada al productor. Claro.
No, él había entrado En un programa, era uno de los protagonistas de un programa que se llamaba Aprender a Vivir.
Aprender a Vivir, sí, en Canal 9.
Con Pipo Luque, con Marita, sí, Ballesteros, eran una banda de pibes jóvenes que entraron y entró Gustavo. Y Gustavo me conocía porque él había estudiado con Mónica, con la que era mi mujer. Habían sido compañeros, entonces venían de una clase, no me acuerdo con quién estaban, si con Rudy Chernikov o con Augusto Fernández, no me acuerdo en dónde eran compañeros. Y nada, bueno, eso pasó.
¿Qué están haciendo? Usted está haciendo teatro, además de Marginal, está haciendo teatro, como dijimos, Perfecto Desconocido.
Perfectos Desconocidos, dirigido
miércoles a domingo.
Guillermo Francella, de jueves a domingo.
Jueves a domingo.
Estamos ahí con Peto Homenaje.
Muy divertida, muy, muy divertida.
Imagina esa nota.
Cuando fui estaba San Paolo, imagínate, esa función, ¿te acordás? Que me tocó en San Paolo y la gente aplaudía, sí, premundial. Gente aplaudía, sacaba fotos, él estaba ahí y bueno.
Todo cambia.
Hasta el 4 de agosto, después vamos a salir de gira por el país. Y feliz porque es la segunda temporada y la verdad que la pasó muy bien el escenario.
¿Y usted recibe?
Espacio de Plenitud.
¿Está haciendo teatro todavía?
No estoy haciendo teatro. Ahora estamos en conversaciones, me tengo que juntar con Nico Furtado, que tenemos ganas de hacer una obra hace ya 3 años y...
Del Marginal 1, la primera semana dijeron, che, ¿por qué no hacemos?
¿Sale de gira Borges y Osito, así?
No, eso
el espinoso de los Borges.
No puede fallar.
No, pero el tema es poder hacer una obra que nos guste, total. No, viste, y teníamos una obra, pero...
Dijo Paseo de la Plaza, que
pero,
no la
pero nos dormimos, entonces ahora nos tenemos que juntar en estos días. Es más, creo que mañana me tengo que grabar con, si no me equivoco, grabo con él.
Bien.
Y estamos haciendo otra cosa para otra empresa.
Bien.
Estamos traicionando absolutamente
todo. No, eso no está bien.
Somos unos traidores. Porque estamos extendiendo puentes. ¿Viste que ahora se extienden puentes? Entonces, sí.
No es que te estoy cagando, estoy extendiendo puentes.
No, tengo un puente.
Muchísimas gracias por haber venido los dos. Es un placer, los felicito.
Gracias por invitarme.
Le están rompiendo, todo el mundo escribe, está diciendo son dos genios y bla, bla, lo que ustedes ya saben. Creo que al actor siempre le gusta saberlo, igual lo están haciendo.
Sí. Sí, sí, yo agradezco que sean tan generosos. De verdad lo digo.
No, que está bueno sí, de verdad. Y se note cuando hay algo bueno, generalmente va bien. Si traspasa la pantalla o algo, ¿no? Generalmente va bien.
Para recordarles que el Marginal 3 se estrena el 9 de julio a las 22 horas por la televisión pública.
Excelente.
Son 8 capítulos y se van a poder ver también por la plataforma Contar.
¿Hay un 4 también? No se sabe. Al único que cagaron es a Minujima hasta ahora. 11:21 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Ya viene Dani la Chepi. Vamos a una tanda y ya volvemos. Gracias.
Hay 4 y 5.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.